12:20 minutos, estamos con el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz. Doctor, buen mediodía, ¿cómo anda?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, bienvenido. Doctor, queríamos hablar con usted de algunos temas, pero uno de ellos tiene que ver con el tema UPM, ya lo tuvimos acá hace unos meses en los estudios de Universal, donde usted explicó por qué se estaba realizando todo el tema de recolección de firmas. Y a propósito de ese asunto, ¿cómo está viendo hoy la situación después del tema de la recolección de firmas de algunos departamentos, algunas ciudades y vecinos que lograron llegar al número, pero no se pudo llevar adelante esa consulta popular?
Bueno, ese tema está pendiente porque los vecinos llegaron a las firmas, presentaron el recurso, la Corte Electoral se pronunció, que es el organismo competente, y la Corte rechazó la iniciativa básicamente porque establece que los gobiernos departamentales no tienen competencia para resolver en temas viales y en trazado ferroviario. Esa sentencia se va a recurrir porque eso que establece la Corte Electoral no tiene ningún sustento. Usted se da cuenta, si AFE quiere hacer un tren en 18 y ejido, y el intendente no tiene nada que decir. Esa es una explicación de sentido común, pero además hay explicaciones jurídicas. La Ley de Ordenamiento Territorial dice que no se puede hacer ninguna obra pública de carácter nacional que afecte los temas departamentales sin un permiso de construcción. La Intendencia de Montevideo dio un permiso de construcción, y la de Canelones también, y la de Río Negro para UPM1 dio un permiso. Es decir, que esa sentencia, jurídicamente, claro, la Corte tiene competencia y está integrada por ministros del gobierno anterior. No se olvide que el gobierno anterior trabajó para UPM. Yo no pongo en duda la honorabilidad de los ministros de la Corte Electoral, pero se va a recurrir. Y bueno, vamos a ver qué resulta de ese recurso. Además, la sentencia de la Corte tiene algo muy curioso, que yo no lo había visto hasta ahora en ninguna sentencia. Establece una especie de amenaza contra las juntas departamentales. Porque en una parte de la sentencia dice que si, sin perjuicio de lo que dice la Corte, la junta departamental sigue adelante con el decreto que desvía el tren, que lo puede hacer la Junta perfectamente, no necesita ni la iniciativa ni a la Corte Electoral, se deberá tener a las consecuencias de su actuación pública, algo así dice. O sea, asumir las consecuencias. Ahí se va a presentar un recurso de aclaración. A ver, ¿qué quiso decir la Corte cuando dice deberán asumir las consecuencias? Así que es una sentencia muy particular.
¿Usted va a seguir asesorando jurídicamente a los vecinos?
Y bueno, yo los vecinos los empecé a acompañar cuando hace 3 años, 2 años, chico, antes de ser legislador. Y ahora hay un impedimento constitucional que yo no puedo patrocinar ninguna acción contra el Estado. Ahí hay una discusión que yo sostengo, que si yo acompaño un grupo de vecinos en un instituto de gobierno directo, como hizo el senador Larrañaga en el periodo anterior con una reforma constitucional, y como hizo el senador Bordaberry hace un periodo atrás, y como se han cansado de hacerlo legisladores del Frente Amplio, por ejemplo, en referéndum y esto y lo otro, yo no tendría ningún impedimento, porque lo que la Constitución establece es que yo no puedo tramitar un expediente. Por ejemplo, yo antes de ser diputado tenía clientes, entre comillas, que eran empresas que contrataban con el Estado. Bueno, yo esas empresas ya no las puedo patrocinar más y de hecho renuncié. Pero a un movimiento popular entiendo que puedo continuar. Pero por las dudas, para evitar cualquier discusión o cualquier decisión política por encima de lo jurídico, hay un grupo importante de abogados dentro de los movimientos nuestros que son los que van a seguir adelante con esta acción. Yo los voy a acompañar, pero no los voy a patrocinar.
Uh-huh. La bancada de ediles del Frente Amplio solicitó citar al diputado Eduardo Luz, impulsor de la recolección de firmas, quien dijo haber recibido llamadas de ediles de Florida que habrían sido amenazados por la empresa UPM o la empresa constructora para impedir una resolución contraria al impedimento. ¿Usted va a ir al legislativo?
Sí, si me invitan voy a ir con mucho gusto. Yo recibí hace un día, mire, recibí una nota de la bancada del Partido Colorado, de los ediles del Partido Colorado, por escrito pidiéndome que revelara quiénes eran los ediles que me habían dado la información, y eso lo recibí personalmente. Y luego recibí por la prensa que los ediles del Frente Amplio pensaban invitarme a la Junta. Yo lo que voy a hacer es, si invitan a la Junta, claramente voy a ir. Decir quiénes fueron los ediles, solamente que los ediles, que no me llamaron por teléfono, tengo audios, se me enviaron audios, solamente que los ediles me relevaran de mi secreto profesional, yo diría quiénes son. Si no, no los voy a decir porque ellos me dijeron algo a mí en confianza. Y lo que me dijeron fue justamente eso que usted dice. Incluso más, yo una de las grabaciones la desgrabé, digamos que la pasé a un texto, y lo que dice es lo que el edil me comunica es que, lo tengo acá, mire, son 3 segundos, tenemos que decidir entre los sectores, sobre todo, y te quería mantener al tanto de esto. Lo que dice, que voy a llegar al texto, es lo siguiente. Esto es muy dinámico. La gente de Florida analizando, dicen, con asesores y no sé qué otra gente más, técnicos que empezaban a preocuparse, porque hay aparentemente instalado, si Florida, la Junta Departamental, lleva adelante la idea y la vota, como veníamos planeando a través de los ediles, una demanda multimillonaria de la empresa hacia el Ejecutivo de Florida, no al gobierno central, al Ejecutivo de Florida. Entonces ahí se pararon. Está complicada la cosa porque en definitiva todavía no se sabe bien qué es lo que vamos a hacer. Eso es parte de un audio. Ahora, si yo leo así, que si la Junta Departamental vota, como veníamos planeando, hay una demanda multimillonaria de la empresa hacia el Ejecutivo de Florida, no al gobierno central, al Ejecutivo de Florida, y ahí se pararon, o sea, se detuvo el trámite, eso yo puedo decir claramente que es una amenaza. Es decir, alguien les dijo, acá no sé si es UPM o la que construye el tren, pero la empresa le dijo, si a ustedes se les ocurre parar el tren, le vamos a hacer una demanda. Y bueno, eso yo lo sostengo porque lo tengo a eso, claramente. Lo puedo decir en público, lo que no voy a decir es quiénes me lo enviaron, porque los que me lo enviaron a mí, no lo dijeron públicamente, pero yo tengo que respetarlos. Ahora, sin perjuicio de eso, ya todos los cientos de vecinos de Florida y de Durazno están armando demandas contra el gobierno departamental, así que el juicio les va a llegar igual por la pérdida de valor de sus inmuebles y por el daño moral que van a recibir cuando tenga que vivir con un tren que pasa 20 veces por día por su portón.
Diputado, ayer Cabildo Abierto se reunió para analizar unas respuestas que ustedes pidieron a los ministros de Transporte y de Economía sobre el tema UPM. ¿Qué análisis se realizó? ¿Qué información se solicitó y qué información se obtuvo?
Bueno, nosotros hace un tiempo atrás promovimos convocar a los ministros para que nos informen sobre el contrato de UPM y su ejecución. La palabra convocar no fue dicha al azar, fue dicha precisamente con ese sentido. Usted convocar tiene varias vías para convocar a los ministros. Una es el llamado a sala, el otro es el llamado a un despacho para que le explique, la otra es una comisión general, que es otro mecanismo que tiene el Parlamento, etcétera. Nosotros cuando hicimos el anuncio, el ministro de Transporte, en particular, hubo comunicación entre Cabildo y los ministerios y ellos ofrecieron recibirnos para evacuar las dudas que nosotros pudiéramos tener. Nos reunimos con el ministro de Transporte únicamente, no con los otros ministros involucrados en UPM, que serían el de Economía, el de Industria y el de Medio Ambiente. Bueno, el ministro de Transporte nos dijo a un grupo importante de legisladores que él había llevado una negociación hasta cierto punto y luego el presidente le había pedido que no continuara porque había llegado a un enfrentamiento, yo diría, pasta personal con los ejecutivos de UPM, eso nos dio a entender, o sea que la negociación era imposible por un mal relacionamiento personal que había terminado. El presidente tomó la negociación por su cuenta, que es lo que está negociando el presidente, no nos dijo porque él tampoco dice saberlo, y lo que él sí nos adelantó fue que lo que él podía haber llegado a negociar, o lo que intentó negociar, fue la no reparación de 44 puentes que UPM le exige, 44 fue la cifra que nos dijo, la construcción de algún puente nuevo y la reparación de carreteras. Eso UPM le exige al gobierno uruguayo y él le planteó que no estaba en condiciones porque no tienen dinero para hacerlo. Solamente el túnel que van a hacer para que el tren entre al puerto de Montevideo, solo el túnel cuesta más de 200 millones de dólares, es decir, lo van a pagar más de 200 millones de dólares. Yo creo que no cuesta ni la mitad, pero lo van a pagar ese precio. Solo el túnel. Así que imagínense ustedes 44 puentes y carreteras. Entonces, claramente, lo que el ministro nos dijo, fue muy sincero, yo le agradecimos, pero lo que nos dijo fue que él no puede hacer nada, y que UPM no va a hacer nada por beneficiar en algo o cambiar en algo el desastroso negocio que hizo el gobierno que se fue. Entonces, las expectativas... De parte de UPM no podemos esperar nada porque UPM, el dueño de UPM, como yo le dije una vez, a los uruguayos nos desprecia. Y bueno, si él siente desprecio por nosotros, no nos va a ayudar. Esas empresas que vienen del extranjero no nos vienen a ayudar. Eso es un verso que nos quieren meter. Ellos nos necesitan a nosotros, nosotros a ellos no los necesitamos. Ellos necesitan el agua, las tierras, las vías, los puertos, las exoneraciones tributarias, el agua dulce que si no la tienen del río la sacarán del subsuelo porque están autorizados a sacar agua dulce del subsuelo. No pagan absolutamente nada, entonces, ¿en qué lugar del planeta van a encontrar a alguien que les dé todo eso? En ninguno, solo acá. Por lo tanto, ellos no necesitan. Nosotros no lo necesitamos.
Cabildo Abierto está analizando entonces hacer un llamado a sala a estos ministros o a algunos otros ministros, como usted mencionó.
Sí, a raíz de esas respuestas tan insatisfactorias, Cabildo Abierto va a resolver esta semana si llama a sala a los ministros para que los ministros... Es decir, el negocio ya está cerrado. O sea, digamos, el crimen está consumado. Podría decirse así, hablando si fuera una película. Ahora, nosotros lo que queremos es que los ministros le expliquen, no a, a nosotros, le expliquen a la población, a la opinión pública, a la ciudadanía, a los que lo votaron, cuáles son las consecuencias de ese crimen consumado. Dese cuenta que yo, por ejemplo, sé que el Uruguay le tiene que hacer el túnel al tren del puerto, pero yo no sé qué costaba, no sabía que costaba 200 millones de dólares, me lo dijo el ministro. Entonces lo que nosotros queremos es que los ministros vayan y digan, bueno, esto sale tanto, esto sale tanto. Eso el ministro de Transporte. Después la ministra de Medio Ambiente, que debería venir también, tendría que ir a decirnos en qué condiciones fue otorgado el permiso ambiental de UPM. Que por lo que yo sé, por noticias de prensa, el permiso ambiental de UPM se dio forzando a los funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente a darlo. Eso es lo que salió en la prensa, se levantaron las licencias, se los amenazó con que estaban deteniendo la obra pública más grande de la historia y se les aumentó el sueldo en un año donde no puede haber aumento de sueldo porque la Constitución lo prohíbe. Entonces yo quiero, nosotros queremos que venga el director de Medio Ambiente, y nos, el actual, y nos diga si eso es así o no. Entonces que la opinión pública se va a enterar de eso.
Pero para hacer ese llamado se necesita no solo los votos de Cabildo Abierto, ¿verdad?
Claro, nosotros necesitamos 33 votos. Es decir, que Cabildo tiene 11, el Partido Blanco o el Frente Amplio deberían acompañarnos en la votación. La tradición parlamentaria dice que cuando un partido no tiene los votos para cumplir con una... con una herramienta que la Constitución le otorga, los otros partidos votan como de favor, digamos, por un tema de cortesía. Porque si no, se da la situación de que algunos partidos pueden acceder a ciertos mecanismos y otros no. Pero eso siempre va a depender que los partidos quieran hacerlo, porque también pueden decir, bueno, ustedes son nada más que 11 diputados porque la población, el 11% de la ciudadanía los prefirió a ustedes y el resto a nosotros, por lo tanto, la gran mayoría no piensa como ustedes. Así que para cualquiera de los dos lugares habría una buena explicación, para votar como para no votar. Pero nosotros, o en lo personal, nos quedamos tranquilos, por lo menos intentándolo. Tenemos que primero resolver si lo hacemos, que va a ser esta semana, último plazo para tomar resoluciones esta semana, último plazo que nos autopusimos. Y bueno, después plantearlo y ver si el Frente Amplio o el Partido Blanco o el Partido Colorado, por ejemplo, el diputado Vega, estoy seguro que nos va a votar por sí. Lo descarto. Dentro del Partido Colorado hay diputados que han apoyado esta postura, por ejemplo, el diputado Zubía. Pero, si bien siempre tuvimos su apoyo, no sé si apoyaría un llamado a sala. Que además es un llamado a sala con una intención informativa. Porque está en el 119 de la Constitución. En el 147, 26 artículos más adelante, está la censura al ministro. Que nosotros nunca pensamos en censurar un ministro, porque además los ministros que estamos llamando no hicieron nada de lo que queremos que nos informen. Fueron los ministros del Frente Amplio los que hicieron eso. Entonces no podemos censurar a un ministro por algo que no hizo. Cuando la censura se aplica por actos de administración o de gobierno. Entonces lo que nosotros queremos es que nos expliquen las consecuencias del contrato. Como ahora están los ministros del Partido Blanco, incluso la ministra de Viviendas del Cabildo Abierto, bueno, tendrían ellos. Si hubiera de otro partido serían otros, ¿no? Pero la intención es informar. Ahora, ¿qué mejor lugar para informar que el Parlamento? No hay. Porque ahí se informa todos los diputados, todos tienen posibilidad de participar. Es una sesión pública, la prensa si quiere puede acceder, y generalmente se lleva mucha información que de otra manera no se obtiene. Entonces, uh-huh. Esa es la intención.
Le agradecemos al diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz, esta entrevista, y la seguimos esperando la decisión que tome Cabildo Abierto, así que lo vamos a seguir molestando.
Bueno, no es molestia ninguna, al contrario, con mucho gusto. Muchas gracias.